ciudad.
¿Qué tal esa música del Dead Can Dance? Seguramente reconocen ustedes ese aire que viene de India y que también utilizaron los Beatles en esta canción de Within and Without You. ¿Sí se llama así? Creo que sí. Bueno, pues un aire muy bonito este que estamos escuchando atrás en los fondos. Esto es del Cazador de Espíritus de Dead Can Dance, La Muerte Puede Bailar, y la melodía se llama Indus. Esto que estás escuchando es la Que Huelga Radio, es una radio libre de Ciudad Monstruo y es el miércoles 19 de agosto de 2020 y estamos en las Crónicas de la Catástrofe, sálvese quien pueda, un día más acá en la capital de este país que todavía se llama México. Estamos regresando al tema de Palestina, porque en Palestina están ocurriendo cosas muy graves. En días pasados se conoció la noticia de que Emiratos Árabes Unidos va a normalizar sus relaciones con Israel, rompiendo un consenso de muchos años acerca de las peticiones que se han hecho por parte de los liderazgos árabes hacia Israel. Vamos a normalizar nuestras relaciones, pero a cambio ustedes deben dejar a los palestinos y a las palestinas vivir en paz en su territorio, es decir, relaciones diplomáticas y de todo tipo con Israel a cambio de que las y los palestinos puedan vivir en paz en su territorio. Y en los análisis sobre esta decisión del liderazgo de Emiratos Árabes Unidos se ha dicho que, pues, por un lado se rompe el consenso de los países árabes de no dar relaciones normales a Israel, sino acaba con la anexión de Palestina y todo el sufrimiento que le infringe al pueblo palestino. Por otro lado, pues en el acuerdo se fija una idea de suspender la anexión de nuevos territorios palestinos por parte de Israel, pero no la anulación de dichas anexiones. Así que vamos a visitar el portal de palestinalibre.org para compartirles un poco de las noticias que se dan al respecto. La primera de ellas tiene que ver con el aspecto que tiene Palestina en estos días. Está fechado este texto está fechado el 19 de agosto de 2020. Gestionar la ocupación y ocultar crímenes de guerra. Vegetación, arquitectura, carreteras, muros. Cómo el régimen sionista de Israel ha transformado el paisaje de Palestina. Este texto lo escribe Cleotilde Mrakfo. El proyecto sionista ha remodelado el paisaje de Israel y en los territorios ocupados, creando complejos entrelazados en los que se oculta la presencia palestina cuando no se mantiene bajo vigilancia o encerrada. Para el viajero europeo que desembarca en Tel Aviv, entrar a Jerusalén ofrece un panorama extrañamente familiar. Poco antes de que la ciudad santa descubra sus primeras colinas, la carretera se ondula en medio de montañas verdes. Aquí los árboles recuerdan más a los bosques de Europa que los paisajes del vecino Líbano. Pinos y cipreses bordean los relieves, lejos de la imagen bíblica de los campos de olivos. Incluso antes de la creación de Israel en 1948, las y los inmigrantes sionistas que vinieron aquí desde Europa, especialmente desde Europa del Este, querían que el paisaje fuera más verde, con árboles, para parecerse a lo que conocían, recuerda Noga Katman, investigadora independiente y autora del libro Borrados del Espacio y la Conciencia. Israel y el despoblamiento de los pueblos palestinos de 1948. Bueno, pues ahí está el inicio de este artículo, hablando de el trabajo de esta señora Nora Codman. Mucha gente emigra con un mito en mente. Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, el pueblo judío. Salvo que en realidad, al comienzo de 1948, unas 900.000 personas palestinas vivían dentro de las fronteras de lo que se convertiría en Israel. A pesar de todo, queda en el imaginario de la gente recién llegada la idea de que el país había sido descuidado durante cientos de años, continúa la investigadora Catman. Por lo tanto, las y los inmigrantes comenzaron a plantar de todo en el territorio, utilizando dos especies, eucaliptos y el pino de Alepo o pino de Jerusalén. Importado de Australia, el eucalipto se planta primero por todas partes, se utiliza para drenar las marismas y sobre todo crece muy rápidamente, pero no está bien adaptado a Palestina al ser demasiado sediento de agua. Esta especie se reemplaza gradualmente por el pino de Alepo, que al contrario de lo que su nombre sugiere, tampoco es una especie local. Su origen está más bien en el oeste del Mediterráneo, al sur de Francia. Este árbol también crece rápidamente, pero tolera bien la sequía, aunque es vulnerable a los incendios. Así es que el paisaje se va transformando gradualmente bajo el impulso del Fondo Nacional Judío. Esta agencia, creada a principios del siglo XX para adquirir tierras en Palestina para las y los inmigrantes judíos, fue encargada después de 1948 de ocupar las tierras de las que fueron expulsadas las y los palestinos, designadas como propiedades de Estado en ausencia de sus dueños. Hoy el fondo gestiona en particular los bosques en Israel y se enorgullece de haber plantado cientos de millones de árboles. No han logrado crear un verdadero ecosistema. Por el contrario, debido a que las especies no son lo suficientemente variadas, los espacios no tienen la apariencia de bosques reales. Los pinos han hecho que los suelos sean ácidos y los animales realmente no habitan en aquellos lugares donde la pequeña vegetación no ha echado raíces. Es decir, este experimento es solo de fachada. Por otro lado, también están en la toma de las tierras. Se habla, por ejemplo, de la demolición de todo un pueblo para reforestar el desierto, esto en la población de Negev, al sur de Israel. El pasado 12 de febrero, la aldea de Al-Araqib fue destruida por la vez número 175. ¿Qué tal la persistencia de la ocupación y también el valor, el coraje, la perseverancia de las y los palestinos? 175 veces les han destruido, pues ya van ahora por la reconstrucción número 176. En las parcelas que declaraban poseer las y los aldeanos, israelíes, árabes, beduinos, descendientes de las y los palestinos que permanecieron en sus tierras en 1948, la autoridad israelí comenzó a plantar árboles en 2006. A medio plazo planea establecer allí dos bosques. Pues una manera muy particular de poblar o repoblar un territorio ocupado, transformando el paisaje local hecho de olivares, plantas bajas, una región entre desértica y semidesértica, pues se tiene ahora bosques artificiales y, como decíamos, en muchos sentidos de fachada. Una nota que habla justo de estos aspectos de la colonización para recordar que la colonización está ahí, que no se ha ido y que incluso el paisaje actual en Palestina es hijo de la ocupación, es hijo de este deseo del régimen judío, del régimen israelí y de muchas personas, gran parte de la población israelí que cree que son tierras, si no vacías, por lo menos descuidadas y que ellos vienen prácticamente a salvarlas. Pues todo un despropósito. Interesante esta investigación de la señora, de la señora Noga Catman, que habla justamente del papel de Israel para despoblar y cambiar el paisaje palestino. Y si la ocupación existe, que es lo que queríamos llamar la atención, para que no se crea que en efecto Palestina es una tierra vacía y el régimen de Israel lo coloniza para beneficio de todos y todas, pues recordar que ahí incluso los bosques existen de otro modo distinto del que ahora los israelíes le han dado. Entrando en materia sobre este tema del, no sé cómo llamarlo, yo decía una puñalada trapera, este acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, los liderazgos de ambos países llegaron a un acuerdo. Hay una nota también del pasado 16 de agosto, palestinalibre.org titula Diario Israelí. En la práctica, Israel inició la anexión efectiva de Cisjordania ocupada y solo pospuso el anuncio oficial. Israel se burla de los acuerdos firmados y de toda la comunidad internacional. Hoy, a toda máquina, Israel lleva a cabo proyectos para extender los asentamientos ilegales sobre tierras palestinas ocupadas, que en la práctica corresponden a una anexión silenciosa y solapada, desmintiendo lo indicado en el acuerdo de normalización con los Emiratos Árabes Unidos. Se dice en el análisis de ese pacto entre Israel y Emiratos Árabes Unidos que hay una promesa de suspender la anexión, y este artículo nos habla de que ni siquiera esa promesa es real, porque ya están realizando los israelíes la anexión silenciosa de las tierras de Cisjordania. El domingo 16 de agosto, el periódico israelí Yedioth Ahronoth reveló que el gobierno de ocupación israelí aprobó recientemente varios grandes proyectos de asentamientos en la ocupada Cisjordania, que en la práctica corresponden a una anexión silenciosa. El periódico citó a Aviv Tersky, investigador de la organización Ir Amim, señalando que los proyectos aprobados por la administración civil israelí en Cisjordania la semana pasada son la implementación esencial del plan de anexión sobre el terreno sin un anuncio oficial. Aviv, según la traducción de la agencia Safa News, dijo que la administración civil ha aprobado la construcción de carreteras en las zonas de unión y entre las tierras palestinas, lo que convierte a muchos pueblos palestinos en enclaves aislados y dificulta posteriormente crear cualquier situación de contacto geográfico entre las áreas palestinas. Otro aspecto del rediseño del territorio, algo que es muy importante para cualquier pueblo, y si nosotros en las ciudades, en las grandes ciudades al menos lo vivimos cuando nos ponen un eje vial o una vía rápida, y resulta que ya no podemos llegar a nuestra casa sin arriesgar el pellejo o sin dar un gran rodeo, pues imagínense ahora allá en la ocupación de Palestina, todos estos anuncios de crear infraestructura significan más ocupación, más destrucción del territorio palestino. Los proyectos aprobados, continúa la nota, por la Administración Civil de la Ocupación, incluyen la excavación de un túnel de 600 metros de largo que cruzaría por debajo de la ciudad palestina de Al-Ram y el puesto de control militar de Calandia, al norte de Jerusalén, para conectar los asentamientos del área de Ramala con los asentamientos de Jerusalén. El periódico israelí indicó que el proyecto conectará estos asentamientos de Ramala y las zonas industriales de los colonos con la zona industrial en Atarot, al norte de Jerusalén ocupada. Pues si esto les suena familiar es porque también por allá están viendo cómo conectan los circuitos del capitalismo para hacer a un lado a la población que resiste y por lo tanto estorba a la circulación de la mercancía capitalista. Bueno, entre otras cosas, se afirma que la autoridad palestina aprobó dichas construcciones, lo cual es sumamente polémico, pero viniendo de la autoridad palestina, pues es posible que eso sea así. Ya para construir para construir estas obras, se está pensando en la confiscación de centenares o miles de hectáreas de tierras agrícolas palestinas. También se aprobaron varios proyectos relacionados con la vinculación de los grandes asentamientos en el centro de la Riviera Occidental con Jerusalén ocupada. Bueno, pues ahí está el tema. Se supone que habría una suspensión de la anexión y Como siempre, los políticos, cuando se toman la foto, dicen que sí, y cuando ya se van a sus casas, dicen que no. Con eso cierra esta nota. Fíjense ustedes lo que dice respecto del acuerdo recientemente firmado. Hace un par de días, por ahí del 14 de agosto, los jeques de los Emiratos Árabes afirmaron que el acuerdo de normalización alcanzado con Israel bajo la mediación estadounidense detuvo el proyecto de anexión israelí de aproximadamente 30% de Cisjordania, lo cual fue negado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un comunicado oficial. El 16 de agosto, el ministro israelí de Energía aseguró que la anexión de Cisjordania se llevará a cabo en los próximos meses. A pocas horas de firmado el acuerdo con los jeques de los Emiratos, el primer ministro Netanyahu confirmó que el acuerdo de normalización no implica cambio alguno de sus planes y que la anexión sigue adelante. Solo espera el momento más propicio para llevar a cabo el plan israelí. Nunca renunciaré a nuestros derechos, a nuestra tierra. Bueno, qué declaración tan cerda, tan cochina, tan horrible. Imagínense ustedes qué desvergüenza de Netanyahu pensar que habla de Palestina como sus tierras. Eso fue lo que dijo este criminal de guerra. Nunca renunciaré a nuestros derechos en nuestra tierra, recalcó Netanyahu. Señaló también que Trump pidió una suspensión temporal de los planes, por ningún motivo una cancelación definitiva. David Friedman, embajador de Estados Unidos en Israel, confirmó que ese país anexará territorios palestinos ocupados y que el acuerdo con Emiratos Árabes solo pondrá una pausa, pero no significa una renuncia. Los hechos reales e indiscutibles sobre el terreno confirman la solapada y silenciosa anexión y el acelerado trabajo en extender los asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén ocupadas. Pues ahí tienen ustedes, cambiando cuentas de vidrio por oro, los Emiratos Árabes Unidos hablando de que van a normalizar sus relaciones con Israel. Israel se limpia el trasero con el acuerdo y dice: vamos a darle unos días a esta anexión, ya vamos sobre 30% más de las poquitas tierras que quedan a los palestinos y palestinas en Cisjordania. Estados Unidos los apoya y ¿por qué no podemos pensar mal? ¿Por qué no pensamos que hay una decisión del liderazgo de Emiratos Árabes Unidos con algo detrás y esto es solo un acuerdo de fachada? Probablemente tengan algún tipo de acuerdo para adquirir armas de Israel o de Estados Unidos o para encontrar mercados para su abundante petróleo en otras latitudes hasta ahora no exploradas o no suficientemente exploradas. Pues así van las cosas de mal en Palestina, una situación muy dura, muy difícil, muy terrible, y que justamente con estas situaciones de la geopolítica internacional a las y los palestinos les aprietan la soga que tienen al cuello desde hace tanto tiempo. Cada vez peor la situación de nuestras compañeras y compañeros por allá. Vamos a regresar con más frecuencia al epicentro del dolor allá en Palestina. Vamos a procurar tener noticias pues más frescas y más abundantes de lo que está pasando allá, porque ya el régimen criminal de Israel está con las garras puestas sobre el territorio palestino y están llevando adelante una política pues muy fea, muy terrible, de quedarse ya con todo. Hemos hablado muchas veces en estas emisiones de cómo los israelíes, particularmente todo este movimiento sionista, que es un movimiento racista, excluyente, guerrerista, han dicho, como dice Netanyahu hoy día, que Palestina son sus tierras y que la única solución es aniquilar al pueblo palestino. Esto no significa matarlos a todos, significa, como están haciendo desde hace muchas décadas, quitarles todas las posibilidades de sobrevivir por sus propios medios. Y en esa lógica, las y los palestinos no han encontrado ni en su propio gobierno ni en los gobiernos árabes la suficiente solidaridad y el suficiente respaldo para poder resistir a una potencia militar y criminal tan poderosa como son estos, pues sí, militares, paramilitares y buena parte de la población israelí. Una situación extrema la que vive allá el pueblo palestino, un liderazgo que no atina más que a ir reculando, concediendo una y otra vez en aras de, dicen ellos, conseguir una paz que por supuesto nunca va a llegar, porque a una potencia ocupante, como lo ha demostrado toda la historia que podemos citar, sería larguísimo de hacerlo, nunca ha sido a través de este tipo de concesiones que los pueblos obtienen pues el respeto de sus derechos y sobre todo su derecho a vivir en paz. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música para entrar al último tema de esta emisión y sabrán ustedes que se murió uno de los líderes de la Sonora Santanera. Tenemos pues ganas de escuchar algo de la Sonora Santanera para despedir a este compadre. Vamos a escuchar un poco de esa música y regresamos para seguir platicando ahora sobre lo que está pasando en México, que también acá se están llevando a cabo obras que dañan los territorios de los pueblos y el gobierno, igual que hace el gobierno israelí. Por supuesto no son iguales ni tienen nada que ver uno con otro, pero sí que hay un problema de pensar que las personas quieren ese desarrollo. El gobierno acá también en México dice que lo hace por el bien de todos. Así que vamos a hablar un ratito de lo que pasa en México. Por lo pronto vamos a escuchar a la Sonora Santanera con este clásico de clásicos que se llama La Pollera Colorá. ¿Quién no conoce esta canción? Pues seguramente no nació por acá en México. Esto es La Que Huele a Radio 102.9 de FM.
La negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho y es caramba, con su pollera colora, por eso le digo mi negrita linda, ven pa' acá,
con su pollera colora,
ay como sandunguea la negrita soledad,
con su pollera colora,
pa' allá, pa' acá, como ella baila pa' gozar,
con su pollera colora,
ojo, ajá, mi negra linda soledad,
con su pollera colora.
Siento yo muy contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da. Esa negrona soledad, la que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho y es caramba, con su pollera colora. Por eso le digo mi negrita linda, ven pa' acá,
con su pollera colora.
Pa' allá, pa' acá, como ella baila pa' gozar.
Con su pollera colora,
esa negrona sabe mucho y caramba.
Con su pollera colora,
ojo, ajá, mi negra linda soledad.
Con su pollera colora,
con su pollera,
con su pollera colora,
como la goza.
Con su pollera colora,
mi negra linda.
Con su pollera colora,
ojo, ajá,
con su pollera colora,
como se amaña.
Con su pollera colora.
Thank you.
Así, con esa música de misterio, es que despedimos al señor Andrés Terrones, el último de los fundadores de la Sonora Santanera, que seguía con vida y quien falleciera pues el día de ayer, 18 de agosto. Una despedida, toda una tradición musical, la de las sonoras, y en este caso la Sonora Santanera, despidiendo a el último de los fundadores que quedaba vivo. Pues así, así es la vida, se fundan las obras y cuando se siembra buena semilla, se le cuida, la semilla florece, y aún después de muerto pues estamos escuchando a la Sonora Santanera, y la Sonora Santanera sigue su trayecto. Por suerte ahí sigue tocando, seguro con otro estilo, seguro con otros músicos y músicas, pero sin duda también llevando adelante una gran, gran obra cultural con esta música tan bonita que escuchamos hace un momento. Un adiós al señor Andrés Terrones. Y nos vamos para cerrar nuestra emisión con algo que van a leer ustedes en el portal de Grieta. Grieta, medio para armar, un proyecto de comunicación muy, muy interesante que hace ya que será un par de años o por ahí, se fundó para traer información sobre las resistencias. Esto es algo que está muy ligado al zapatismo y que ustedes pueden consultar en la dirección grieta.org.mx, así tal cual, una dirección muy sencillita, grieta.org.mx, y también en nuestro portal quehuelga.net hemos reproducido dos artículos que se titulan Los rostros no tan ocultos del mal llamado Tren Maya. Hoy vamos a hablar de la primera parte, el tren de la 4T y el fomento de la agroindustria. Acá la intención es ir más allá de las palabras de los dominadores, de los gobernantes en este caso, y de sus patrones, ahí sí, los dominadores, los empresarios, las grandes empresas que están detrás del Tren Maya, para ver que lo que está construyendo el gobierno en la zona del Tren Maya es una obra de infraestructura para hacer más fluido el comercio, la producción y en este caso la agroindustria. Esto lo firma el colectivo Grieta, fechado el 4 de agosto de 2020. La publicidad y el discurso oficial tienden a presentar al mal llamado Tren Maya solo como un proyecto de desarrollo turístico. A partir de eso, el mismo discurso oficial ha tendido a circunscribir los posibles impactos ecológicos y sociales al mero trazo de la vía férrea, y si acaso a mencionar los terrenos necesarios para la construcción de las estaciones. Sin embargo, el proyecto del mal llamado Tren Maya se inserta en la lógica de destrucción, despoblamiento, reconstrucción, reordenamiento que impulsa el gran capital, es decir, la destrucción de la vida social, de la cultura de la gente y de su relación con la naturaleza, el despojo de los medios de vida, incluyendo la tierra, y la reconstrucción de acuerdo a los intereses de los grandes empresarios, reorganizando la vida de las personas para que solo produzcan y consuman aquello que da ganancias al capitalismo. Quienes no asuman ese modo de vida impuesto no caben en el mundo capitalista. A lo largo de los últimos meses se ha acumulado información sobre cómo el mal llamado Tren Maya busca transformar la producción agrícola de la región suroriental y oriental de México como parte de ese proceso continuo de despojo y destrucción. Dicha transformación busca destruir la vida campesina para convertir a las mujeres y hombres del campo en población asalariada, sea en la agroindustria o en las maquiladoras que ya explotan a los trabajadores. Así, por ejemplo, el Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible ha explicado que existe un fuerte riesgo de desplazamiento de poblaciones locales debido al acaparamiento de la tierra y a la destrucción de las agriculturas comunitarias de la zona. Nos dejan la liga para visitar ese estudio. El autodenominado programa alimentario del MAND llamado Tren Maya contempla usar la vía férrea para transportar hasta 5.5 millones de toneladas de carga agroalimentaria. Si bien este impacto en la región ha sido ocultado en los documentos legales clave, como la manifestación de impacto ambiental, al presentar el programa frente a la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, el titular de Turismo del gobierno de la 4T se sinceró. Andrés Manuel siempre habló de un tren que, si bien en su primera etapa es muy elocuente y es la parte, digamos, muy llamativa, atractiva, inicial del proyecto, como un tren turístico, en el fondo es un proyecto integral de desarrollo que incide en todos los sectores y fundamentalmente en la región, en el área agroalimentaria. Bueno, así habla este señor, no es que yo lo lea mal, es que así habla, lo sentimos, pero básicamente la idea es que en esa comparecencia, en una comisión del Parlamento, el encargado de este proyecto y titular de Turismo de la Cuarta Transformación dijo que se trata, el Tren Maya, de un proyecto integral de desarrollo y que va a incidir en el área agroalimentaria. En esa misma reunión, el funcionario federal detalló que existe incluso un calendario estimado de cómo se intensificaría el tráfico de mercancías entre 2021 y 2023. Enseguida, el colectivo Grieta se interroga sobre cuál es el tipo de producción agrícola que se impulsa como parte del proyecto. También se preguntan qué implica para la vida de las comunidades campesinas. Y finalmente nos dicen, resulta revelador que sea hasta ahora, después de la farsa que llamaron consulta realizada por el gobierno en la que se aprobó, entre comillas, el megaproyecto, que el gobierno de la 4T reconozca a cuentagotas la intención real de este tren, mover más rápido las mercancías. Así lo han reportado los medios cercanos al Gran Capital, donde se han recogido y celebrado los planes del gobierno para construir infraestructura agroindustrial alrededor de las estaciones del tren. Estas instalaciones incluirían plantas frigoríficas y de secado de vegetales y carne. Más aún, como detalla el propio gobierno federal cuando habla frente a diputados o representantes del Gran Capital, se piensa en que el mal llamado Tren Maya traslade, entre otros productos, caña de azúcar, palma aceitera y carne de cerdo. El que se piense precisamente en el traslado de palma aceitera y carne de cerdo revela que el impacto ecológico y social del proyecto de tren de la 4T es mucho mayor al reconocido en la manifestación de impacto ambiental, pues tanto las plantaciones de palma aceitera como las granjas porcícolas son conocidas por sus efectos devastadores en los agroecosistemas de la región. Las granjas porcícolas han sido ampliamente denunciadas por la contaminación que generan. La palma aceitera desgasta brutalmente los suelos, reduce la agrobiodiversidad y ambos sistemas de producción se caracterizan por la explotación salvaje de los trabajadores asalariados. La caña de azúcar es altamente demandante de nitrógeno, por lo que degradará los suelos de la región en aras del mercado. Un cuarto elemento que entra en juego es el crecimiento de las granjas menonitas, que, acaparando tierras al amparo de la reforma salinista al artículo 27 constitucional, han extendido el monocultivo de soya transgénica y ahora también de arroz, incluso desmontando bosque tropical, el monte de los ejidos y comunidades en la península de Yucatán, y que es un elemento muy importante en su subsistencia al proveerles, entre otras cosas, agua, leña, frutos y ocasionalmente animales para la caza en épocas de dificultad. En la cadena de producción de la soya transgénica producida para fines industriales participa de manera importante la empresa Enerral, propiedad de Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, en patente conflicto de interés. Así, la apuesta del gobierno y los empresarios es destruir los sistemas de milpa y de huertos de la región, donde se cultivan variedades de calabaza, maíz, frijol, chile, jitomate y frutales, especies algunas de las cuales endémicas de la zona maya, que dan alimento a las comunidades y reemplazar tales cultivos por monocultivos comerciales. Ese es el desarrollo prometido por la 4T, acumulación de riqueza para unos cuantos, dilapidación de la tierra y de la vida de los seres humanos para los de abajo. Pues un análisis muy puntual, vean ustedes, granjas porcícolas, palma aceitera, todas explotaciones que en Brasil y en otras partes de América del Sur se han visto con graves efectos. Recordemos también que las granjas porcícolas, como todos los espacios, todas las instalaciones concentronarias donde tienen a los animales hacinados, han sido pues justo lugares donde se cultivan las nuevas epidemias, los nuevos virus que después pasan a los humanos y producen grandes oleadas de mortalidad en la población humana. Y otro tema que es muy espinoso, que es muy complicado, el de las granjas menonitas y muy particularmente su cultivo de soya transgénica, donde además se enreda la empresa Enerral de Alfonso Romo, este poderosito muy amigo de AMLO, que anda pues dando tumbos por ahí en todo el país a ver dónde mete más el colmillo para poder seguir sangrando a la banda y también a la madre tierra. Una explicación de cómo se articula el impacto en la agricultura por parte de todo el proyecto que va alrededor del Tren Maya. Colectivo Grieta cierra la primera parte de su análisis haciendo referencia a la resistencia de las comunidades de la región, porque una obra como esta del llamado Tren Maya no podría pasar desapercibida por las comunidades que ven en riesgo, que ven en peligro su modo de vida, que están ya sintiendo los efectos de una obra devastadora en espacios de por sí frágiles, de por sí pues alejados de todo este gigantismo que caracteriza al capitalismo, donde todo es toneladas, movimiento, y no hay respeto ni por las costumbres, ni por las culturas, y mucho menos por las riquezas naturales. Se trata de vender, 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 y ese es el desarrollo que también la 4T comparte con sus amigos neoliberales, encabezados, como ya se dijo, por el señor Alfonso Romo. Dice el colectivo Grieta: las comunidades indígenas de la región, por ejemplo, a través de la Asamblea Mush Chimbal del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, de Guardianes de los Cenotes, Canán Tsonot y del Consejo Regional Indígena y Popular de Jupujil, han luchado contra las granjas porcícolas, contra la soya transgénica y el avance de la palma aceitera, incluso desde antes de que el gobierno de López Obrador relanzara el proyecto calderonista del tren en la región. Esta lucha se ha articulado y fortalecido aún más en los últimos meses. Así, en las tierras donde la 4T impulsa el mal llamado Tren Maya, existe un historial de lucha de los apicultores contra el cultivo de la soya transgénica y una lucha de los pueblos y comunidades contra las granjas porcícolas altamente contaminantes, como es el caso de Jomún. Todo ello ha llevado al fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades en lucha, que se han expresado una y otra vez de forma clara en defensa de su territorio y contra el megaproyecto, como lo hicieron en junio de 2019 y, más recientemente, el 21 de mayo de 2020, sumando el apoyo de intelectuales y académicos. No en balde, el proyecto del mal llamado Tren Maya ha sido caracterizado por la organización Grain como un proyecto de megazona económica especial que busca acaparar territorios. Por eso, la lucha de los pueblos y comunidades mayas contra el mal llamado Tren Maya es una lucha por la vida. Los términos del pensamiento mercantil en cuyo horizonte se mueve el actual gobierno y aquellos a quienes sirve no pueden conciliarse con la vida de los pueblos. La lucha contra el Tren Maya fue uno de los ejes de las jornadas en defensa de la tierra y el territorio Samir Somos Todas y Todos, realizadas los días 20, 21 y 22 de febrero de 2020 y convocadas por la Asamblea en Resistencia de Amilcingo, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, y sigue siendo uno de los ejes de los pueblos en defensa de la vida, como lo plantea la Asamblea Much Chimbal en su texto del 21 de mayo de 2020. No permitiremos que sigan pisando nuestra dignidad como pueblos originarios. Esta lucha es por la defensa de nuestro territorio y por nuestras vidas. Pues así cierra la primera parte de este artículo. En la próxima emisión vamos a hablar de la segunda parte, en este caso dedicada a la explotación velada detrás de la cortina de desarrollo. Por lo pronto ya lo pueden leer ustedes en grieta.org.mx y también en quehuelga.net. Ahí están los dos artículos. De pronto, antes de irnos, les voy a invitar a que visiten nuestro portal. En los últimos envíos tenemos por acá una grabación más de esta emisión, Sálvese Quien Pueda, número 61, con algunas visiones de lo que vendrá después del COVID. También un artículo fechado el 6 de agosto, la convocatoria a la rodada por la compañera Cariño, Carolina Espinosa. Ella fue asesinada por un automovilista siendo ciclista y se hizo un evento pues bastante emotivo donde se le recordó y se exigió castigo para los criminales, no solo el que la atropelló, sino también los gobernantes negligentes que no hacen nada por cambiar la movilidad en esta ciudad monstruo. Tienen también ustedes la entrevista con Sindu Cano de Ampersand. Estuvimos ahí conversando casi 50 minutos sobre el nuevo disco de Ampersand que ya se cocina. Pronto van a estrenar, yo creo que en unos 9 días, su cuarto sencillo. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar sobre la confección del disco 6 Conejo y otros temas. También tenemos por acá una denuncia de la comunidad Santa María Zacatepec en Puebla, donde se les está negando su derecho a la autonomía. La grabación de los programas Sálvese Quien Pueda número 62 y El Nebulosa del 12 de agosto de 2020 y están ahí en quehuelga.net. También el número 3 del boletín Anticarcelaria, una publicación muy muy recomendable que está rescatando justo las voces, los sucesos, los acontecimientos alrededor de esas personas que están encerradas y que exigimos sean liberadas de inmediato. Hay también del día de ayer, 18 de agosto, la campaña en solidaridad con las comunidades de Totonacapán, que pues han sido afectadas por fuertes lluvias en los días recientes. Y cerramos esta lista con los dos artículos de Grieta dedicados al mal llamado Tren Maya. Eso es lo que van a encontrar ustedes en nuestro sitio quehuelga.net. Les seguimos invitando a que visiten los horarios, también a que descarguen la Quehuelga app, que les permitirá escuchar la Quehuelga en cualquier lugar, ya sin estar pues sujetos a tener acceso a la frecuencia modulada, que tiene un alcance pues limitado en nuestra ciudad monstruo. Ahí está la liga para descargar la Quehuelga app. Nos vamos y nos vamos otra vez a un lejano año. Esto es un disco de 1967 del señor Van Morrison, un cantante excelente. También anduvo por ahí en esas jornadas de la contracultura de los años 60. Este es un disco que se llama Blowing Your Mind. A algo así como Volando tu mente. Y tenemos la canción Midnight Special, el especial de medianoche, para despedir las crónicas de la catástrofe. Un saludo al DJ T, quien estuvo ayudando por allá en las entrañas de la Que Huelga Radio. No nos dimos cuenta de los desperfectos hasta que él nos los hizo notar. Y un saludo a todos quienes nos escucharon por allá, a la DJ J, al DJ P, toda la pandilla de la Que Huelga, que anda pues pendiente de que este proyecto siga adelante. Les invitamos a que participen, envíenos sus correos, sus opiniones por Facebook, por Twitter, por nuestros teléfonos, por nuestro correo quehuelga@quehuelga.net. Cualquiera que tenga algo que decir, por favor comuníquelo para seguir con este proyecto de comunicación libre. Por ahí, si nos está escuchando, le contamos a nuestro compa de Catepec que ya tenemos sus materiales, solo que no hemos podido pues acabar de editarlos para pasarlos por la frecuencia. Nuestro compa hizo unas entrevistas a un querido compañero, seguramente ustedes lo recordarán, el doctor Selvas, padre de Mariana Selvas, una de nuestras compañeras que fue apresada en el Mayo Rojo de Atenco. Compañeros de lucha, compañeros que pues han vivido también importantes jornadas de lucha al lado del zapatismo y otras latitudes y longitudes. Pues ahí anda el doctor Selvas también dando de qué hablar ahora en tiempos de pandemia. Vamos a escuchar su voz muy pronto por acá en esta querida Que Huelga Radio. Y así como nuestro compa de Catepec, pues les pedimos que nos sigan enviando sus materiales para que la Radio Libre les amplifique la voz. Buenas tardes, sigue Solo Blues en unos minutitos. Escuchamos a Van Morrison, especial de medianoche, y sigue el Solo Blues. Hasta la próxima.
Chain gang bound, chain.